Ah, no los escucho. A ver, empezamos. Oh, permítanme un segundo. Tengo que hacer un pequeño cambio. Wow, perdón. Olvidé cambiar el micrófono. Ok, ahora sí. Ah, ahora sí, vamos a ver. Bienvenidos al programa. Disculpa.
No hay ningún problema, Jorge, ¿me escuchan?
Sí, te escuchamos bien.
Perfecto. No,
¿Me escuchas a mí,
gracias.
Jorge? ¿Qué tal?
Bienvenidos, bienvenidos. Bueno, hablamos un poco del grupo, hablamos un poco de su historia, háblanos de cómo ustedes ingresaron y empezamos contigo, Epic Jiménez.
Claro que sí, Jorge. Pues el grupo es un proyecto que decidimos concretar debido a que pues ya varios de los miembros tienen una historia pues grande en el ska, en Ciudad de México. Y pues ya debido a que pues en los 2000, pues en México se dio un boom muy fuerte del ska, pero pues un tipo de ska que realmente fue muy característico de la época. A falta de este tipo de ska que nosotros tocamos un ska más two-tone, hasta se le puede llamar revival, que es tratar de hacer el ska como se hacía antes. Estamos hablando de los 70s. Decidimos formar esta agrupación, ¿no? De Big Browns, con miembros que ya tenían experiencia en el género y que vienen de otros grupos.
¿Puedes describir un poco de ese tipo de diferencia en los géneros? Porque para personas que tal vez no entiendan la diferencia o tal vez ni siquiera sepan lo que es el ska, ¿podrías hablar un poco de la música, cosas que son comunes, características en el estilo?
Claro que sí, Jorge. Pues básicamente podemos englobar al ska en tres ramas, ¿no? Tres épocas, ¿no? Que se le llama la primera ola o el ska tradicional, que fue lo que se dio en Jamaica por ahí de los 50, 60. De hecho, un dato curioso es que el reggae viene del ska. O sea, el ska nació primero en Jamaica y después evolucionó al reggae. A todo el mundo conocemos a Bob Marley, que es de las personas más famosas que hacen reggae. La segunda ola, estamos hablando del two-tone que se dio en Inglaterra. Obviamente, con la migración de la gente de Jamaica a Inglaterra, pues se hace una culturización musical. De ahí viene el famosísimo blanco y negro, ¿no? Cuando la gente en los barrios, pues se juntaba con gente de color y ellos estaban siempre, pues, en contra de esa segregación racial que se daba allá por los 70. Entonces, y la tercera ola es cuando se va toda esa tendencia a Estados Unidos, que se llama el Third Wave, que es cuando nace esta onda como más punk, por así decirlo, guitarras distorsionadas, que normalmente el ska no lleva distorsión, pero bueno, en el Third Wave, que fue esa fusión como del punk con el ska que venía ya de Inglaterra, se da esta ola. Acá en México es muy, se dio como un tipo de ska influenciado de todo eso, pero muy a lo mexicano que. Sabemos que en los 2000, 90 pues, se dio mucho el movimiento pues, contraestatario, etcétera. Y el ska mexicano se caracteriza por ser muy rápido y muy fusión, se le llama. Le metían percusiones pues, a un estilo como muy latino, muy, muy cumbia, cuando pues, realmente el ska de antes no se hacía así. Entonces, nosotros tratamos de hacer ese ska de antes que se dio en otros países, en otras épocas, y por eso se le llama revival, ¿no? Porque tratamos de traer a la modernidad ese sonido de antes.
Bueno, y hablando un poco de esas diferencias, algo que me interesa mucho es de dónde salieron sus influencias en particular y cómo se caracterizarían comparándose con esas inspiraciones que ustedes tienen.
Alan.
Pues en realidad hemos tenido, y es creo que algo que distingue mucho a la banda, hay influencias no solamente de diferentes olas de ska, sino que también cada uno tiene, además de ska, gustos adicionales, ¿no? Entonces eso también yo creo que nos ha influenciado mucho al momento de componer, al momento de hacer arreglos y al momento de interpretar. Y particularmente a mí, específicamente en cuanto a ska, a mí la parte californiana es la que más me gusta. Hay muchas cosas tradicionales que también me gustan, pero es como dependiendo el estado de ánimo, ¿no? Y creo que ahí Epic es un experto en encontrar qué es lo que mejor le va a cada una de las composiciones, a cada uno de los arreglos, para trasladarlo a la corriente o al tipo de ska que queremos hacer y es como que algo con lo que nos hemos acomodado mucho la banda, ¿no? Entonces, eso es en general.
Bueno, y háblanos un poco acerca de la carrera, de su carrera de ustedes, porque claro, como individuos, pero también con el grupo, llevan buen tiempo ustedes haciendo este tipo de creación, de creatividad, de música, y pues hablamos también del recibimiento del público, ¿cómo lo han visto?
De hecho, Jorge, eso es algo muy, muy importante, que la gente ha recibido muy bien a The Big Brownz, debido a que, bueno, acá no hay casi grupos que hagan ese tipo de música. Ya se dio como una nueva tendencia a tratar de tener ese sonido de antes, pero realmente nosotros llevamos un par de años haciéndolo con The Big Brownz. O sea, estamos hablando que estamos activos desde el 2017. Obviamente, pues, el tiempo de la pandemia, pues estuvimos haciendo cosas remotas, como todos los artistas. Y pues ya pudimos, ya después de pues, año y medio, 2 años que se paró todo el show business, pues pudimos ya sacar el disco. Ya tenemos el disco en plataformas digitales, pero obviamente no queremos sacar físico. Estamos en espera que llegue la maquila, lo vamos a sacar en vinilo, que es algo muy representativo de nuestro género. De hecho, pues la gente colecciona la música de ska en vinil y es muy apreciada. Y también vamos a sacar el CD, como debe ser, para que tengamos pues lo moderno y lo vintage.
Wow, y bueno, y hablando de eso del vinil, en comparación con con la música en CD, he escuchado varias personas que son, se le pueden decir, como audiophiles, personas que les gusta mucho el estímulo auditorio, tienden a tener la idea de que el vinil se escucha mucho mejor aún que los CDs. Y bueno, hay un argumento enorme que existe detrás de esa controversia, se puede decir. Y me imagino que ustedes tienen sus propias opiniones de eso.
Pues fíjate que yo creo, Jorge, que algo muy puntual es pues ese sonido análogo, ¿verdad? Que precisamente poner un vinil en tu tornamesa y escucharlo a través de la aguja, que pues prácticamente es una reacción física en el pues que es reacción a la aguja del vinilo. Creo que los audiófilos pues tenemos como mucho cariño a ese sonido, que realmente en digital pues no es que no esté, pero es diferente, hasta nostálgico lo podríamos llamar, ¿no? Y pues hablando en cuestión de calidad, pues prácticamente no creo que uno difiera de la otra, simple y sencillamente es eso, ¿no? Ese color que te da el vinilo, que pues un CD pues obviamente no tiene, porque es un medio físico como tal. Y obviamente el CD reproduce pues ceros y unos, ¿verdad?
Wow. Sí, bueno,
Y en ese sentido también, perdón,
No,
nada más
continúa.
quería comentar que también para nosotros fue muy importante también en el proceso ya de la grabación del disco, hacerlo de forma análoga, ¿no? Hicimos un gran esfuerzo porque todo el proceso de grabación fuera pues muy tradicional, nos alejamos lo más posible de lo digital, lo cual tiene también un valor agregado cuando lo llevas al vinilo, ¿no? Porque a lo mejor, pues sí, es una grabación, la haces con equipo digital, al llevarlo al vinilo, pues no está siendo consistente. Aquí, este disco del que les estamos platicando el día de hoy, tiene esa característica y ahí, no sé, Epic técnicamente puede decirnos un montón de cosas sobre todo el equipo que se utiliza tanto para la grabación, para la masterización, para la mezcla, y sí, hace una diferencia enorme. Entonces, eso queremos que traduzca en el vinilo también.
Wow. Precisamente, Jorge, tú lo sabes como, pues, como locutor, como la radio, ustedes utilizan ese equipo y pues tu voz se escucha increíble siempre, Jorge, ¿verdad? Y eso es, bueno, aparte de que tienes una voz muy, muy bonita para la locución, pues tú sabes que ocupa ciertos micrófonos, ciertos amplificadores, la radio ocupa pues ciertos aparatos para que pueda llegar al público y tenga esa calidad. Pues precisamente nosotros nos enfocamos a hacer el disco utilizando todos esos recursos análogos.
Sí, bueno, y también me imagino que parte de la creación del álbum ha sido escoger pues la difusora, la radio, la productora que va a caberles mejor con su estilo.
De hecho, acá pues tenemos una radio pública que se llama Skanking. Pues ellos nos han acogido muy bien. Ellos tienen un programa especializado de ska a nivel nacional y pues realmente nos han acogido muy bien. Como banda independiente, pues nos estamos enfocando a la distribución como tal nosotros, porque igual cuando ya tengamos físicamente el material, pues lo vamos a distribuir nosotros y pretendemos acercarnos a una distribuidora para que nos ayude a llevar el material físico, pues tanto a nivel nacional como a nivel internacional.
Wow. Bueno, y hablando, bueno, mencionamos brevemente la respuesta del público, pero ¿podrías hablarnos un poco? Porque me imagino que se está creando una escena, ¿verdad? Sé que en los 90s aquí en Estados Unidos, especialmente en el estado de California, hablando del estilo de California de ska, pues se creó una escena, un grupo de personas, una comunidad de personas que les gustaba esa música, se identificaban con el estilo y hasta empezaban a vestirse de cierta manera. Me imagino que algo similar está sucediendo allá.
Claro, eso es muy importante, ¿no? Y obviamente, pues, como lo mencioné, esta onda como revival, pues también es hacerla como honor a la estética que se hacía de antes, ¿no? Recordemos que igual, ¿no? Hablando un poquito más de lo que se hacía en Jamaica, los famosísimos Root Boys, ¿no? Que de ahí vienen, tienen sus orígenes en ese país, ¿no? Ellos se vestían de traje, de hecho, pues obviamente ese tipo de música es para música, pues, perdón, es para gente de clase obrera. Entonces, es muy interesante cómo se dio cómo se adoptó esta onda de los trajes. No sé si has visto, Jorge, que muchos grupos de ska, igual muchos grupos de Estados Unidos, se visten con trajes. ¿Por qué? Porque en Jamaica, cuando la gente iba a los conciertos, decía, ok, yo puedo ser elegante a pesar de que pues, no sea clase obrera. Eso también se dio mucho en Inglaterra. Y algo muy curioso es que el estilo de o sea, los pantalones que se usan en el tipo de vestimenta de los Root Boys quedan cortos. ¿Por qué quedan cortos? Y como un tipo como los usaba Michael Jackson. ¿Recuerdas que le quedaba el cabello corto y se le veían los calcetines blancos, ¿no? De hecho, ese es un estilo muy, muy Root Boy. ¿Y por qué sucedía eso? Porque ellos compraban pues la ropa usada o donde la pudieran conseguir, obviamente no era hecho a la medida, y les quedaba corta. Entonces se adoptó como ese tipo de traje que te queda corto, o sea, realmente no es una manera normal de usar un traje, ¿no? Era un traje que te quedaba corto. Entonces, bueno, de ahí, pues nosotros tratamos de retomar toda la estética, ¿no? Toda la estética, tanto de las camisas, de las polos, de las botas, ¿no? Entonces, de los tirantes, ¿no? Entonces, todo en la música tiene un porqué, ¿verdad? En la estética.
Wow. Y me imagino que pues eso también se traslade para las mujeres, la manera en que ellas se visten, la moda, cómo se empieza a desarrollar. Eso es algo también que es sumamente interesante, porque sabemos que a través del tiempo la música y la moda, se puede decir, van de mano.
Es correcto, es correcto. De hecho, pues igual, ¿no? Las famosísimas Root Girls, tú sabes que, por ejemplo, uno de los grupos más representativos del ska en general son The Specials. Vanes, ¿recuerdas el logo de Two Tone, de como su disquera que crearon y era el personaje vestido de traje, precisamente, ¿no? Que representaba a esa gente, ¿no? A esos hoodies. Igual las chicas tienen como esa estética de Root Girls, ¿no? Con su faldita, pero digamos como que en esa misma onda.
Wow. Bueno, y hablando de todo este tipo de música, siento que es un buen punto para que hablen un poco de las influencias que cada uno de ustedes tienen. Pues me imagino creciendo y aún a esta fecha.
Alan. Sí, a mí, en cuanto a ska, a mí Sublime me gusta mucho y también, bueno, hemos estado escuchando mucho más de Specials. También de Madness, ¿no? cosas muy clásicas. Y además, como te decía, las influencias que tenemos individuales, a mí yo soy mucho del rock noventero, y hay otras tendencias dentro de la banda, ¿no? Que también lo hacen muy, muy interesante, porque tenemos, la verdad es que muy buenos músicos en la banda. Tenemos músicos que se han ido formando a través de su vida y de su experiencia con el ska y con la gente que les rodea, el ambiente que les rodea, y eso nos da pues un sonido súper diferente, un sonido muy, muy particular dentro de este esfuerzo por conservar lo clásico y el revival, como comentaba Epic.
Es muy curioso, Jorge, porque precisamente eso que toca Alan de, pues tenemos músicos que digamos sus géneros principal no es el ska como tal, como por ejemplo que yo llevo 20 años tocando y pues en el ska, y pues sí estoy como muy adentrado, ¿no?, en todos los géneros, y como productor y como bueno, yo soy baterista y como productor siempre trato de tener muy, muy presente y muy claro pues cómo tiene que sonar, porque eso es lo que pasó acá en México cuando se dio el boom del ska, que hicieron, o sea, dijeron, ah, sí, vamos a meter de todo, vamos a fusionar, ¿no? De hecho, se le llama el ska fusión acá. En México se dio el ska fusión, tuvo un boom muy, muy, muy fuerte. No sé si llegaste a ver por ahí los videos de que se hacían conciertos masivos de miles de personas. Y ese tipo de ska agarró mucha popularidad y mucha fuerza, pero realmente era muy chistoso porque eso no era ska como tal. Se agarró una base. Recuerda que bueno, para el público que no está como muy entrado a esto del ska, el ska tiene un ritmo característico en la guitarra, que es la guitarra hacerla contratiempo, el famosísimo skanking. Por eso de ahí se toma un poco del nombre, ¿verdad? Del ska, del skanking, que es hacer la guitarra contratiempo, que es también el reggae, por ejemplo, lo tiene, pero más lento. Entonces, acá en México en los 90s se agarró a meterle skanking a cualquier cosa, y ya le metías lo que fuera y pues se considera ska, pero realmente eso no es ska. Está como rompiendo la estética que trae musicalmente el ska. Digo, no está mal. No hay reglas, cada quien puede hacer lo que guste. Eso también es parte de la evolución de la música. Y precisamente lo que nosotros queremos hacer es tener esa estética. Y es un poco a veces complicado con todas las influencias que tenemos mantenernos en esa línea. Pero bueno, soy el encargado de mantener esa línea, como lo comentó Alan. Y de hecho, por ahí tenemos una conversión muy... muy buena. Hicimos un cover de Don't Look Back in Anger, de esta canción mítica representativa de Oasis, que igual la podríamos escuchar, y ahí es un muy ejemplo, es un claro ejemplo de cómo transformar algo que ya está hecho, que no tiene nada que ver, a hacerlo ska, ¿no? Que eso también es muy característico de los grupos de ska, siempre hacer un cover en ska, o tienes una banda de ska y tienes que tener unos covers, porque es muy representativo del ska.
Bueno, quiero dar oportunidad a nuestro radioescucha a disfrutar su trabajo. ¿Puedes hablarnos un poco? Quiero empezar con la canción Espectacular Más. ¿Podrías hablarnos, Espectacular se llama, ¿podrías hablarnos un poco del tema, cómo se dio y pues la producción, cualquier cosa interesante?
Muy bien, Alan, ¿quieres hablar o...?
Si quieres, tú platícales de claro. Carlos, nuestro amigo, sí.
Uh-huh. Sí, bien, pues esta composición precisamente la hicimos en conjunto con un amigo mío y de la banda muy cercano, él se llama Carlos. De hecho, acá lo conocemos como Carlitos Escaplay. Él es un muy buen compositor y él se acerca a mí para ayudarlo en sus composiciones como yo a él. Entonces, esta canción precisamente es la letra es de él y los arreglos es de The Big Browns, ¿no? Entonces, podríamos catalogar esta canción como un poquito más de segunda ola, pegando la tercera ola, porque es un poquito más agresivo el sonido, pero vas a escuchar esos tintes del ska bonito, ¿no? Que es esos metales, por ejemplo, los arreglos de metales y eso, que no se escucha en otro tipo de ola.
Genial. Esto es espectacular. Ojalá y les guste.
Espectacular. cruzan conmigo lo vas a obtener si lo prefieres explorar. Una cosa te digo, te va a enamorar, es que todo esto es real. Lo que pasa conmigo no es casualidad, siento que algo debo hacer. Tal vez ser más que amigos me caerá muy bien, y es que todo esto es genial, espectacular.
Esta noche nos acompañan Epic Jiménez y Alan Herrera del grupo de ska The Big Browns. Ellos están con nosotros por Junta Zoom. Muchísimas gracias a Eddie Juárez por organizar esta entrevista. Antes de ir al corte, escuchamos esa canción espectacular. Y pues, disculpas porque no me había dado cuenta que también tenía esa canción. Estabas mencionando un poco del cover que hicieron de Don't Look Back in Anger del grupo Oasis. Y perdí esa oportunidad de tocarla, pero quiero tocarla. Pero ¿hay algo más que quisieras hablar de esta canción?
Pues primero que nada, igual mandar un saludo a Eddie. Muchas gracias, Eddie. Abrazo desde acá. Y también a mi buen amigo Jaco, que anda por allá. Un abrazo desde acá, Ciudad de México. Y pues, ¿qué te puedo decir, Jorge? De hecho, esta canción, pues tú sabes que es un clásico del rock británico. Decidimos hacer esta canción para hacerle honor, pues obviamente, al país de origen, que uno de los países más fuertes de donde se ha dado el ska es Inglaterra, ¿no? Donde se dio el two-tone, la segunda ola, Specials, Madness, todas estas bandas legendarias. Y dijimos, vamos a darle honor con una canción muy representativa, pero vamos a hacer el ska. De hecho, tú podrás notar, por ejemplo, el Hammond, el órgano, que utilizamos aquí, que es una pieza fundamental de los grupos de ska de antes, tiene un protagonismo muy grande en esta pieza. De hecho, nuestro tecladista Joaquín, ahí un abrazo, Joaco, tuvo la oportunidad de lucirse en el solo, ¿no? Entonces, realmente, y te puedo comentar, Jorge, que esta canción nos puso en el mapa allá en Inglaterra. Gracias a esta canción, pues, gente que ha estado, marcas que han estado en este movimiento, marcas de ropa que han estado en este movimiento, nos voltearon a ver, nos apoyaron y nos patrocinan. Entonces, para nosotros, un grupo mexicano, que una marca que representa que el género, pues, que nos haya aceptado, pues, es un sueño hecho realidad. Y fue muy, muy, muy en parte, pues, por escuchar esta versión que hicimos.
Wow. Entonces vamos a escuchar esta canción. Esto es Don't Look Back in Anger, estilo ska por The Big Browns. Ojalá les guste.
that's where you go where nobody knows if it's not out there. Please don't put your life in the hands of a rock and roll band and throw it all away. Gonna start a revolution from my bed, 'cause you said the grace I had went to my head. Step outside, 'cause summertime's in blue. Stand up beside the fireplace, take that look from off your face. Do it and it's gonna burn
genial versión, me gustó mucho ese tema y la manera en que hicieron los arreglos y la adaptación a este género, y siento que eso es algo, una de las cosas que siempre me ha gustado de la música, y bueno, de todo en realidad, pero cómo se pueden tomar temas que existen y se pueden reinterpretar para caber en casi cualquier género musical, y es algo muy interesante, y especialmente verlo cuando se hace bien hecho. Felicidades en ese trabajo.
No, muchas gracias Jorge, qué bueno que te gustó y a tu público. De hecho, y los invitamos, tenemos el video oficial de este cover para que lo chequen también. El video también está muy interesante, se los recomiendo.
Bueno, hablando ahora un poco de su trabajo, mencionaste lo difícil que estuvo su pues la pandemia para todos en realidad, y los cambios que se han hecho. Me imagino que ahora que estamos pues un poco mejor con la pandemia, están regresando a los conciertos en vivo y eventos y todo eso. ¿Puedes hablar un poco de cómo han cambiado desde antes de la pandemia y desde la pandemia? ¿Qué cambios han hecho?
Alan. Okay, creo que bueno.
Creo sí. Que, okay.
Adelante.
No sé si me escuchan, yo escucho un poquito cortado, pero.
Sí, ya te escuchamos bien.
¿Escuchan bien ustedes? Perfecto, muchísimas gracias. Sí, pues bueno, estamos poco a poco regresando. La verdad es que durante el último año más o menos, hemos estado pues en la medida de lo posible participando en diferentes presentaciones, y pues podemos sentir tanto nosotros en el escenario como el público que nos hace favor de acompañarnos, pues sí, las ganas que tenemos ya de volver a la música en vivo, a los grandes eventos, a los festivales. Y pues bueno, ahí se va poco a poco, ¿no? Desafortunadamente, de repente ha habido las que incluso participaciones en algunos festivales han tenido que cancelar porque pues ya estábamos muy dispuestos, porque parecía que iba mejorando, pero pues de repente había repuntes que nos hacían dar un paso atrás. En este momento tenemos la percepción de que está todo pues ya avanzando, y es precisamente por eso que estamos ya en muy poco tiempo esperamos tener la presentación en vivo del disco. El disco salió en junio en todas las plataformas, lo presentamos en la estación de radio, en el programa que Epi comentaba hace un rato, en Skanking, aquí en México, y pues queríamos que hubiera una presentación en vivo prácticamente en el mes siguiente o los 2 meses siguientes, y que coincidiera con la presentación también del vinil, después del CD. Pero de verdad que toda esta situación que ha afectado al mundo entero, pues ha hecho todos los procesos mucho más lentos, ¿no? Y ha afectado mucho nuestros planes. La verdad es que, pues, si bien nos hubiera encantado hacerlo todo en una secuencia y con relativamente poco tiempo de separación entre cada uno de los eventos, en este momento, bueno, pues fue la salida del disco en junio, el vinil todavía va a tardar algunos meses, el CD ya va a estar muy pronto, y estamos ya buscando hacer la presentación del disco en vivo para medios y para las personas que han estado siguiendo de cerca de Big Browns. Queremos hacerlo antes de que termine el año, y pues de ahí seguir ahora sí de nuevo en todos los escenarios que podamos para compartirles el disco y nuestra música al público en general. Y de hecho estamos ya incluso trabajando en las canciones del siguiente disco, que ya estamos, incluso el día de hoy presentamos 2 estrenos en un set que tuvimos en vivo esta mañana. Ahí ya presentamos 2 canciones del segundo disco. Cuando todavía apenas estamos trabajando en la presentación del primero, bueno, pues esto no se acaba, y esperemos que siga habiendo pues mucho más Sky, mucho más música que ofrecerle a todo el mundo.
Sí, definitivamente. Y bueno, y hablando de la producción de la música, porque también me imagino que eso cambió mucho en la manera en que ustedes empezaron a desempeñarse, porque la pandemia también trajo muchos cambios. Creo que antes de la pandemia, pues se practicaba mucho el estar juntos y hacer las producciones juntos en grupos para muchos artistas, y la pandemia pues necesitó que los artistas empezaran a compartir todo por manera digital, pero ustedes están, me imagino, especialmente con el estilo de música que ustedes desempeñan, requieren seguir uniéndose para practicar y hacer sus ensayos, me imagino.
Sí, por supuesto. De hecho, somos 8. Entonces, sí somos un grupo grande. Normalmente las producciones son grandes, por lo mismo, de la sección de metales. Y lo que hicimos durante la pandemia, que eso también fue importante para todos los artistas, yo creo, es hacer pasarnos al medio digital, ¿verdad? Hicimos estas grabaciones desde casa, por ahí las pueden ver en nuestras redes, y pues montamos canciones como todo el mundo lo estaba haciendo, en el aspecto de que con videos desde casa. Entonces fue interesante trabajar de esa manera. Igual lo tratamos de hacer, bueno, lo hicimos de la mejor manera posible. De hecho, cada quien prácticamente grabando desde casa, y pues hacer una pequeña mezcla y juntándolo y hacer una edición de video. Quedaron cosas buenas, obviamente, pero nada como tocar en vivo para la gente, ¿no? Nada como tocar en vivo, y pues igual la gente también creo que ya aprecia más el hecho de poder ir a ver un artista en vivo cuando pues de repente desapareció esa posibilidad.
Wow. Y bueno, quiero tener oportunidad de tocar otra de sus canciones, porque tienen varios temas ustedes, y honestamente pues me gusta mucho el ska a mí personalmente. Entonces siempre me da gusto tener la oportunidad de presentar música. ¿Nos pueden hablar brevemente de 15 canciones y cuál fue la inspiración, cuál es la idea detrás de la canción?
Alan.
Acabo de reincorporarme, me cortó un poquito la señal.
Oh, perdón. Estaba preguntando si nos puedes hablar un poco de 15 canciones.
Ah, 15 canciones, sí, con gusto. Ese es el sencillo más reciente que lanzamos. Y es una canción que pues tenemos la fortuna de tener un par de club de fans de la banda y pues creo que es de las canciones favoritas. Es una canción romántica, pero sobre todo tiene un ritmo muy, muy contagioso. Me encanta también que esa canción destaca mucho los instrumentos, ¿no? Empieza el bajo solo, el teclado, la guitarra. Tienen muchos momentos, aparte de los metales, tiene un momento para que toda la banda luzca. Y la verdad es que sí, ha sido una canción que ha tenido muy buena respuesta en vivo y particularmente de quienes ya han ido escuchando varias veces nuestras canciones. Sí, esta es como de las que pues se han colocado entre las favoritas.
Igual para hacer un ahí a tu auditorio, Jorge, esta canción de 15 canciones es un estilo two-tone, más movido, lo van a poder notar, es algo más movido. Igual Don't Look Back in Anger fue un estilo rocksteady, que son, digamos, estilos dentro del ska. Entonces, para que tu público esté ahí enterado, esta que vamos a escuchar es un estilo más two-tone.
Wow, genial. Bueno, entonces vamos a escuchar, esto es 15 canciones por el grupo The Big Browns. Ojalá y les guste.
Y es que tú eres la niña que hace sentir a mi mariposa. Tu cara angélica se emociona al verme. Quisiera acariciar tal vez o robar, muero yo por tenerte. Tal vez hoy compondré más de 15 canciones, es para dedicarle esta noche y cantarle a nuestros corazones. Tal vez acariciar esas bellas mejillas, que son las que sonrojan cada vez que beso tu tierna barbilla. Si no imaginara todo esto que siente mi ser, si no imaginara estaría yo contigo y los tonos de tus oídos, para que bailes conmigo yo gritaré, con mis amigos te presumiré, para que tú estés conmigo y para que yo esté contigo, siempre te daré un motivo. We'll be right back. acabaste.
Wow, muy buena canción también. Honestamente, estoy muy emocionado que estén ustedes aquí porque están tocándome justo en mi mole, como quien dice.
Bueno, Jorge, excelente, muchas gracias.
Hablando un poco de eso, y claro, esto es también por mi propio interés personal, pero ¿han considerado hacer un tour aquí en Estados Unidos, particularmente en el estado de Utah?
Nos encantaría, y pues esperemos que ya ahorita que con el lanzamiento del disco y ya con las condiciones podamos visitarlos por allá con nuestro buen amigo Eddie, ¿no? Entonces nosotros encantados de ir a precisamente a Utah.
Genial. Entonces acaban de lanzar su disco. ¿Dónde pueden encontrarlo? ¿Cómo se llama? Van a lanzarlo apenas, ¿verdad?
Ya el disco está en medios digitales, en cualquier plataforma de su preferencia de reproducción de música digital, lo pueden encontrar. Usted sabe, Spotify, todo. La preferida, ahí nos pueden buscar como The Big Browns. Y este disco, como tal, lo vamos a sacar físico, tanto en CD como en vinilo, porque precisamente somos una banda nueva, entre comillas. Entonces, este es nuestro primer material, nuestro primer LP. Y pues bueno, como banda nueva, necesitamos tener algo físico. Yo sé que en estos días, y sabemos que ya casi todo es digital, pero para poder dejar un legado tenemos que tener algo físico. Entonces, por eso decidimos hacer el CD. Y bueno, más que nada, como lo comentaba, el vinil está ahorita muy fuerte, que vas a alguna, pues a una pinchada le llaman, donde la gente se reúne a escuchar vinilos como tal, de diferentes géneros, llegados al ska, de ska y allegados al ska. Entonces dijimos, ok, entonces dentro de nuestro género es muy importante tener un vinilo, entonces vamos a hacer un vinilo. Pero ya vienen.
Wow, genial. Una cosa que me gustaría también es ver colaboraciones entre otros grupos. ¿Es algo que ustedes practican, el colaborar con otros grupos de música?
De hecho, Jorge, bueno, que tocas ese tema, tenemos una colaboración en una de nuestras canciones que se llama Piel Canela. Piel Canela es un cover de esta canción ya de, pues por ahí de los 50, me parece que es la versión original. Tuvimos la fortuna de contar con Val Douglas. Él es el bajista de los Scatolites. Bueno, el público que no está muy allegado a esto, los Scatolites prácticamente son los creadores del ska, son jamaiquinos, y ellos crearon el ska. Entonces, Val Douglas andaba en México, y pues yo tengo, bueno, su esposa es amiga mía. Entonces me dijo, oye, pues mi esposo está aquí en México y quiere hacer algo de ska. Entonces, pues me contactó y pues tenemos la fortuna de que esta persona que es él, esta persona, Val Douglas, le hizo composiciones a Bob Marley. Imagínate, alguien de los creadores del género que participó con nosotros en una de nuestras canciones, también fuese como wow, ¿no? Y de hecho, esta canción también nos puso en el mapa, porque pues no cualquiera puede decir que tiene una colaboración con alguien de los Scatolites, que son los creadores del género.
Wow, eso sería un enorme honor, me imagino.
No, estuvo increíble. Val es una persona increíble. Vino acá al estudio, convivimos, hicimos la canción, o sea, fue algo increíble. Y pues realmente tú buscas Scatolites y de repente nos vinculan ahí con este de Piel Canela, y eso está genial. Gente que le gusta el género, pues nos conoce a nivel internacional, y eso pues nos llega de alegría, porque pues para eso hacemos esto, para llegar a más personas.
Bueno, y en el tema de colaboraciones también tenemos otra más en el disco, ¿no? Tenemos ahí también una con Out of Control Army, en una canción que se llama The Brown Ska, que es una canción instrumental. Ahí también Gil Solán nos acompaña en el sax.
Sí, de hecho, igual Gil es un saxofonista que lleva también muchos años en el ska. De hecho, pronto me parece que los visitarán por allá. También es ahí pues conocido de por ahí, de por Eddie. Y pues él y yo teníamos un grupo hace mucho tiempo, así que estoy hablando de hace más de 10 años, Y bueno, él ahorita con su grupo Out of Control Army, la verdad es que le están haciendo muchas cosas. De hecho, ahorita anda de gira con los Bad Manners, también otra banda de Inglaterra muy representativa de ska. Ellos, Bad Manners, llevan 40 años tocando, imagínate, sin parar.
Wow.
Entonces, él se integró a la alineación de ellos y ahorita anda de gira y ahorita están en Brasil, precisamente.
Wow. Pues amigos, Epic Jiménez y Alan Herrera, se nos va terminando el tiempo, tenemos como un minuto más o menos. ¿Hay algo que quieran compartir con nuestro radio escucha antes de despedirnos?
Las redes, ¿no, Alan?
Sí, por favor, búsquenos en Facebook, búsquenos en Instagram. Estamos como The Big Browns Oficial, respectivamente. Y vamos a estar, pues, ahí vamos a estar comunicando las próximas fechas. Estamos empezando a planear, como les contamos, la presentación del disco y también muy pronto vamos a empezar a participar en otros eventos y esperamos que en 2023 podamos participar en festivales. Entonces, ahí en nuestras redes vamos a estar al tanto y si se da, o más bien cuando se dé la gira en Estados Unidos, sin duda, Jorge, estaremos avisándote con mucho tiempo y haremos lo que sea necesario para que una de las caras sea ahí en Utah.
No, y de hecho, cuando esté el material físico, con mucho gusto, si tú quieres, te podemos mandar algo para allá.
Estaría genial. Pues muchísimas gracias, Epic Jiménez y Alan Herrera del grupo de ska mexicano The Big Browns. Gracias por estar aquí con nosotros esta noche.
Gracias a ustedes.
Al contrario.
Gracias a Eddie. Ya con abrazo. Estamos aquí a la orden cuando gusten.
Muchísimas gracias.
De nuevo y muchas gracias a todo el público por escucharnos.